Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que nada, que tampoco ha salido hoy en el Boletín Oficial del Estado el plan Renove. Eso sí, mañana parece ser que todavía queda algunos flecos por pasar por el Consejo de Ministros y mañana tendremos ya, supongo que ya, la definición absoluta del plan Renove, que ya es sobradamente conocido y de hecho se están llevando a cabo muchas operaciones que tienen un carácter retroactivo. El gobierno, eso sí, va a reunir el 29 de junio, dentro de nada, a todo el sector de la automoción para desarrollar el plan de ayudas. Esperemos que todo tenga que esperar hasta ese día para llevar a cabo la puesta en marcha del plan, pero bueno, ya saben lo que suele ocurrir, hasta que no se reúnen, no sacan el plan y otras muchas cosas. Y que por lo menos que el plan Renove, lo vamos así por llamarlo de alguna forma, porque todavía no tiene un nombre muy definido, pero bueno, plan Renove del mundo del automóvil, pues no traiga cosas y controversia como ha traído el Moves, por ejemplo, ¿no? El Moves sí que ha salido en el Boletín Oficial del Estado, lo anunciábamos ya hace aproximadamente una semana, la puesta en marcha de este plan Moves, y obviamente, pues ya lo saben, vamos a hablar de él, además, del plan Moves durante los próximos minutos, vamos a desarrollar un poquito cómo funciona este plan Moves, pero evidentemente, como siempre pasa, pues existen pues flecos o no malintencionados, pero que sí que es verdad que pueden perjudicar a parte de un sector. En este caso, ¿a quién perjudican? Pues no al mundo de las furgonetas, del automóvil, sino al mundo de la motocicleta. La Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, ANESDOR, ha lamentado esa discriminación y paralización de 3 meses del mercado de motos eléctricas. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué lo paralizan, ¿no? ¿Por qué se paralizan las motos y no se paraliza el coche? Pues sencillamente porque el carácter retroactivo que estábamos haciendo mención sí que pone en el plan Moves que para el sector, el M1 y N1, es decir, las furgonetas y los coches, si tiene carácter, todas las operaciones que ahora se hagan entrarán dentro del Moves, aunque se está de 3 meses por parte de las comunidades autónomas en poner en marcha sus normas y recibir también esos apoyos, ese dinero, y sin embargo, no sé si de forma intencionada o no, han dejado a un lado a el sector de la motocicleta. ¿Cómo suena? David y Diego, hola, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Oye, vamos a hablar ahora enseguida de esto. Tendremos la oportunidad también de hablar con Santos Patón del aire acondicionado, que todo el mundo se ha encontrado con el aire acondicionado, todo el mundo, pero mucha gente se encuentra con el aire acondicionado ahora estropeado. Ah, a buenas horas, ¿eh? Se ha encontrado con el aire acondicionado en
que no funcionaba. Que no funcionaba. Oye, Vicente, ayer se cumplieron 10 años de existencia del servicio de bicicletas, el famoso Valenbici en Valencia. Ajá. 10 años han pasado, sí. Con picos de, bueno, en este caso de usuarios de 120.000, se ha estabilizado en unos 40.000 actualmente. Le quedan 10 años más de contrato con el ayuntamiento. Oye, ¿y veremos en el futuro algún tipo de mejora? Es decir, bicicletas no. Con movilidad eléctrica parcial, asistencia al pedaleo, algo más. Y sobre todo, la queja que yo he visto en la gran mayoría de los usuarios, que son bicicletas muy pesadas. Igual en el futuro una bicicleta con mejores características para lo que los 10 años que quedan de contrato sería algo que el usuario de la bici en Valencia lo aceptaría muy bien.
Todo lo que debíamos saber sobre y debemos saber sobre el vehículo eléctrico, pues nos lo va a contar enseguida Javier Tomás y tendremos la oportunidad de hablar del plan Moves.
El autor del libro, ¿no?
El autor del libro, sí señor, Javier Tomás. Vale. Ya prácticamente compañero del programa, dice.
Ahora, bueno, porque ahora necesitas todavía en COPE, ¿no?
Dentro de poco las tenemos. Dentro de poco, sí, exacto. Sí. Todavía trabajo presencial y solitario por mi parte. Pero vamos con el banderazo de salida. Comenzamos, amigos. Ya, Diego, tenemos que tratar este asunto que nos preocupa seriamente, porque podría paralizar literalmente el sector de la motocicleta eléctrica. Atención, si tarda mucho. Es verdad.
Disculpa, que creo que se me ha escapado un resoplido.
Sí, pues
esto
es
de la lentitud.
Bueno, pues esto depende también. Obviamente nos hemos puesto en contacto con el IBACE para saber un poco qué es lo que está ocurriendo. Y obviamente, pues ya nos han dado esa explicación de que, bueno, que van a intentar hacerlo más rápidamente. posible. Pero si te parece, vamos a hablar con justamente la persona que aclama al cielo durante estos días, que es el secretario general de ANESTOR, de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas. José María Riaño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, don José María, encantado. Lo veíamos el otro día, decía, madre mía, la que se nos viene encima, como no se den prisa las comunidades autónomas. ¿Por qué en el MOVES se tiene en cuenta el carácter retroactivo? Es decir, todas las operaciones que ahora se hagan, aunque todavía no se haya cumplido todas las normas, pero hayan escrito todas las normas, y sin embargo dejan fuera a las motocicletas eléctricas. ¿Ha habido algún motivo especial o es que ha sido un despiste?
Pues la razón no la sabemos. Esto habría que preguntarle al Ministerio, pero la realidad es la que estabais señalando.
Sí.
El plan necesita 3 meses para terminar de ponerse en marcha efectivamente y aterrizarlo en las comunidades autónomas.
Sí.
Se tuvo la precaución de señalar en un párrafo de ese Real Decreto que esto fuese retroactivo para no perjudicar y no paralizar el mercado estos 3 meses, pero se señaló, como bien decíais, solo para las categorías MN, esto sí. Es solo para coches y furgonetas, uh-huh. Por tanto, no es retractivo para la moto, por tanto, la moto sí corre el peligro, no es que corra el peligro, en este momento está en la situación de que las ayudas están anunciadas, pero no terminarán de aterrizar hasta dentro de 3 meses.
¿Podría ser un fe de ratas, estas cosas que a veces ocurren en el Boletín Oficial del Estado y pasado mañana? Es decir, ¿ustedes están haciendo fuerza para que esto pues tenga algún cambio?
Nosotros se lo hemos puesto en conocimiento al Ministerio desde el mismo momento de su publicación, en la que pudimos comprobar lo que creemos que eso efectivamente que sea un error. En cualquier caso, como digo, nosotros desconocemos el motivo. Sí que hay una oportunidad vía corrección de errores de subsanar este defecto, llamémoslo así, y en manos del Ministerio está, notificado desde el mismo día de su publicación en el BOE, y nosotros con la esperanza de que puedan llevar a cabo esta corrección.
Bueno, nosotros nos hemos puesto en contacto, pues hemos querido averiguar un poquito más de lo que se está haciendo aquí en la Comunidad Valenciana, y es verdad que, bueno, que hay que redactar la convocatoria, lógicamente se necesitan los documentos para transferencia de fondos, es decir, que lleva su tiempo. No solo depende de la comunidad autónoma, sino que también depende del propio ministerio, ¿no? Que también corra un poquito y de esta forma pues echar que todas las comunidades autónomas puedan cumplir lo antes posible. Hay que tener en cuenta que dentro de estos 3 meses hay un mes que obviamente que se llama agosto, que ya veremos qué pasa ahí, ¿no?
Efectivamente, ahí es un trabajo, como hablábamos, de aterrizar en ese máximo de 3 meses en todas las comunidades autónomas los detalles del plan.
Sí.
Ahí tienen que trabajar las dos partes, la comunidad autónoma en aterrizar sus detalles, pero también el Ministerio, que es en primera instancia el que tiene que transferir y repartir esos fondos a cada comunidad autónoma.
Uh-huh.
Y obviamente sin los fondos no arranca el plan. Por tanto, sí, es un trabajo que tienen que avanzar tanto el Ministerio como las comunidades, que ese plazo máximo de 3 meses esperemos que se acorte lo más posible, pero que en cualquier caso va a durar unas semanas. Es inevitable que haya un plazo administrativo.
Ya.
Y de ahí que también tenga sentido rápidamente corregir esa retroactividad también para el caso de la moto.
O sea que nos podríamos encontrar con esa corrección. Igual en ese sentido hay suerte, porque es verdad que ya empiezan a resentirse los concesionarios de motocicletas eléctricas que ven entrada al cliente y que el cliente ya sabe que hay un plan, que hay una ayuda y que dice, bueno, pues me tendré que esperar hasta que esté esa ayuda por ahí, ¿eh? Es así.
Claro, es lógico, la situación es esta, y además es que no tiene ningún sentido, porque la moto eléctrica es de alguna forma el vehículo eléctrico más popular, el que primero la gente se atreve a acceder, y una vez pruebas un eléctrico, pues ya creces, digamos, dentro de esa categoría. Pero la moto eléctrica, digo, es el primer vehículo simple eléctrico por acceso, y de hecho se demuestra en el mercado. La moto eléctrica tiene un 7% más o menos del total del mercado son motos eléctricas, mientras que los coches es alrededor del 1%. Es decir, no tiene sentido vetar esta puerta de acceso al vehículo eléctrico cuando lo que queremos hacer es promocionarlo.
De Diego.
Sí, Vicente, aparte, esos usuarios que llegan nuevos a las motos pequeñitas eléctricas, es un usuario que quizá, igual no nos pueden aclarar el ANESTOR, no se planteaba la moto hasta que llegó esta opción simple, limpia, fácil.
Sí.
Efectivamente, como los datos de mercado son los que decíamos, ahí se ve claramente que lo que primero se atreve el consumidor es es con este tipo de movilidad eléctrica. Y bueno, es que el vehículo eléctrico tiene, yo creo, tres grandes barreras todavía el consumidor a la hora de tomar su decisión de compra. Por un lado, sigue habiendo una carencia clara de infraestructura de recarga. Por otro lado, el tema de la autonomía, las prestaciones, me llegará, me quedaré tirado, me llegará la autonomía para lo que yo quiero.
Sí.
Y luego, además, que sigue siendo algo más caro el vehículo eléctrico que el vehículo convencional, al menos en la primera compra. La moto te permite salvar más fácilmente estas barreras. Infraestructura de recarga, porque muchas motos tienen batería extraíble, la puedes subir a casa.
Sí, o la sacas, si te la llevas y la cargas en un enchufe suco normal y corriente.
Exacto. Sí. Autonomía, bueno, pues cuando tus ambiciones es pequeños recorridos urbanos y con una motito pequeña ya te están dando autonomía sobrada, no te da miedo para esos pequeños recorridos urbanos embarcarte en un eléctrico. Y tercero, la diferencia de precio, pues obviamente el precio de una moto pequeña no es el precio normal de un coche, y cuando lo trasladas al eléctrico, pues esa diferencia también se hace menor. Y por tanto, ahora decíamos que estas razones permite que más gente se suba más fácil a la electromovilidad a través de una moto que a través de un vehículo mayor. Es una puerta de entrada a la electromovilidad.
Aparte de los vehículos eléctricos, de motocicletas eléctricas, la moto en general parece ser que está siendo un vehículo muy adecuado tras el COVID-19. Así nos lo han hecho saber desde algunos concesionarios, concretamente de Yamaha hablábamos estos días, y efectivamente es así, ¿no? Que está entrando cada vez más público, más compradores, porque lo ven como el elemento de transporte quizá del futuro. Yo supongo que Andesdor lo verán así también.
Así lo vemos. Ya estábamos inmersos en una transformación de movilidad, y esta transformación de movilidad, especialmente en las ciudades, se acelerará, se ha acelerado ya y se acelerará más a consecuencia de la crisis COVID. Antes de esta crisis ya veíamos que la moto crecía mucho, que cada vez más ciudadanos optaban por la moto en la movilidad urbana, y ahora, a la salida de la crisis, lo estamos viendo igual. Y es que, bueno, pues es un vehículo adecuado, digamos, porque ocupa muy poquito espacio, te evitas la congestión, es económico en tiempos de crisis, responde bien al reto medioambiental, porque su impacto ambiental es mucho más reducido de vehículos mayores, y bueno, pues en ese sentido es práctico y cómodo para la ciudad.
Y una pregunta malintencionada: Reyes Maroto se reúne el 29 de junio con el sector de la automoción, para hablar de todo el plan, otro plan diferente. ¿Esto cómo ha sentado al mundo de la motocicleta?
Bueno, nosotros hemos tenido problemas en este sentido, porque a la puesta en marcha, especialmente a la fase final de la puesta en marcha de todo este plan de automoción, pues no hemos podido tener una interlocución normal, como nos hubiera gustado, con el gobierno para asegurar que la moto quedaba también bien recogida en ese plan. Nuestra relación natural con estos ministerios, especialmente con industria, transición ecológica, que están interviniendo en el plan, es de manera natural, como decías, una relación fluida y buena, pero en esta fase final del plan de automoción no hemos podido participar, y esperamos que esto se corrija, esperamos que Andesdor esté presente en esa reunión del 29, porque la moto es verdad que es una parte pequeña, no, obviamente no tiene el peso económico, el peso industrial que tiene el coche o los vehículos de cuatro ruedas mayores en España, pero tampoco hay que despreciar esta parte. Hay más de 5 millones de motos registradas en el parque español, es más del 13% del total de las matriculaciones en España, hay una tradición, hay una industria de la moto en España, también se está generando en el ámbito eléctrico industria, y bueno, y como estábamos hablando, en la transformación de la movilidad no deja de ser también una pieza estratégica. Por tanto, si este país apuesta por la automoción, yo creo que no hay que olvidar esta partecita pequeña pero importante y estratégica, como estábamos hablando.
Vicente, yo tengo una duda, además es parte de, yo entiendo que es parte integrante de nuestra cultura y nuestra sociedad el movernos en moto, pero con el tema de los 3 meses, yo entiendo que es una necesidad burocrática, ¿no?, con las comunidades autónomas y el formato que tenemos en España. Pero ¿se podría haber hecho de forma excepcional para ganar esos 3 meses, hacer la legislación de forma de paraguas y que actuase por igual en todo el Estado español para ganar ese tiempo que hace falta?
Bueno, aquí es verdad que tenemos ciertos inconvenientes legales, en este caso, que obligan así a dividir el plan en las 17 más 2 ciudades autónomas, claro. 19 aterrizajes independientes. Me temo que esto es inevitable a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, sí. y aquí no había otra posibilidad. Uh-huh. Otra cuestión es si se podría haber preparado el plan en coordinación entre todos con una mayor, con mayor coordinación. Pero bueno, hay que entender también que la crisis COVID ha sido sobrevenida. Uh-huh. Aquí lo que interesa es que todos nos ayudemos, se aceptan los errores, es lógico, sí. Pero lo que hay que hacer es enmendarlos y corregirlos.
Hombre, el MOVES estaba preparado ya hacía mucho tiempo y la verdad es que haber enviado un borrador a las comunidades autónomas para que empezaran a ponerse en marcha tampoco hubiese venido mal. A lo mejor si hubiesen llegado, es que las comunidades autónomas se enteraron exactamente el mismo día que del texto que salía en el Boletín Oficial del Estado. Y esto sí que es increíble, ¿no? Lo lógico y normal debería haber sido de avisar a las comunidades autónomas, aquí está el MOVES, aquí te envío el borrador de lo que va a salir en el Boletín Oficial del Estado para que te vayas preparando. Quizá podría haber sido el proceder adecuado, eso lo digo yo, ¿eh?
Claro, ese es el problema, como hablábamos también en el caso del plan de automoción. Plan de automoción, no poder participar las empresas de la moto en todo ese diseño, pues sí. Es verdad que la moto está incluida en algunas partes, es verdad que la moto parece estar excluida de ese nuevo plan Renove o como se vaya a llamar. Uh-huh. Claro. El Renove es una de las partes del plan, sí. Al margen de que la moto esté ahí o no, en el resto del plan sí hay moto en algunas partes, pero no hemos podido verlo bien, no sabemos bien en qué sí, en qué no, claro. No sabemos, al no participar en esos diseños corres el peligro de que incluso alguna medida que se ponga con buena intención incluso acabe perjudicando a las empresas. Lo lógico es analizar juntos el impacto que esto pueda tener, opinar, dar toda la información técnica posible y finalmente, claro, no tiene la última decisión de lo que quiera poner en marcha, pero cuando menos advertir el impacto que esto pueda tener.
Bueno, a ver si vemos una corrección de errores estos días en el Boletín Oficial del Estado. Caramba, vamos a ver si hay suerte en ese sentido y también se tiene en cuenta, por supuesto, a las motocicletas eléctricas para que haya esa retroactividad y se puedan empezar a hacer operaciones con total tranquilidad. Vamos a ver si hay suerte en ese sentido.
Muy bien, cruzamos los dedos.
Cruzamos los dedos. José María Reaño, un abrazo y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias al secretario general de ANESDOR, con nosotros en Luz de Cruce. Oye, de Diego, por cierto, estás ahí, ¿no?
Aquí estoy. Sí,
no, que esto no solo y únicamente perjudica al sector de las dos ruedas, sino también a la infraestructura de recarga. Tampoco está incluida en esa retroactividad. Es decir, aquel que quiera comprarse un coche eléctrico tendrá el plan MOVES, sí. ¿Puede acogerse al plan MOVES? Sí. ¿El cargador? No. ¿Tiene alguna lógica esto?
No. Mira.
¿A qué no tiene lógica?
Me has preguntado, yo respondo, ninguna.
Ninguna lógica, pues así estamos. Vamos a hablar justamente de eso, del coche eléctrico y todo lo que debemos saber. Javier Tomás nos espera. 3 y 23.
En Automóviles Nemesio te ayudamos a volver a arrancar. Nenetízate. Llévate un Jeep o un Alfa Romeo y no lo empieces a pagar hasta 2021. Nenetízate. Financiando con FCA Capital. Descubre nuestros fantásticos descuentos en todo nuestro stock. Volvamos a arrancar juntos. Automóviles Nemesio en Torrent. Nenetízate. Nenetízate.
En Forvedad Mediterráneo queremos daros las gracias a todos los sanitarios por vuestra lucha y dedicación frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Por ello, desinfectamos vuestros coches e higienizamos el habitáculo interior con ozono para eliminar virus y bacterias de manera totalmente gratuita. Pide cita previa al 96 090 0077 o vedadmediterraneo.com. Forvedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
We'll be right back.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Recordar que la Feria del Vehículo de Ocasión regresa a Feria Valencia del 10 al 12 de julio. Bien, ahí estamos. Buena noticia, ¿eh?, de Diego. Ya sí. Vuelve a la normalidad. Nueva normalidad, pero normalidad, al fin y al cabo. Tenemos la feria ahí, ¿eh? Ahí cerca.
Lo de la nueva. Sí. Yo, fíjate, lo resumiría en normalidad educada. Hay que ser más cívicos que antes, llevar más cuidado. Estoy viendo noticias, hay rebrotes ya, en creo que son en 9 comunidades autónomas, Vicente, hay 9 puntos de rebrote. Vale. Y a veces por bajar el nivel, por relajarnos. Hay que hacer lo mismo, pero con cuidadín.
Cuidadín. Vamos a hablar, a seguir hablando del vehículo eléctrico. Ah, por cierto, tendremos a Santos Patón en un ratito, ¿eh? Tendremos que hablar de el aire acondicionado. ¿Se te ha estropeado a ti el aire o qué?
En el pasado sí. Sí. Y dan pegas porque los compresores de aire acondicionado, el sistema con el deshidratador, bueno, es un sistema bastante complejo. Es como el que tenemos en casa. Pero dependiendo de un motor térmico, con una serie de correas y sistemas que tienen que entrar, que le restan potencia al motor, y hay que tenerlo a punto para que todo funcione bien y podamos ir fresquito, que desde mi punto de vista, ir fresquito en el coche ayuda a la seguridad vial, ¿eh?
La ley de Murphy siempre se cumple, ¿eh? Cuando necesitamos el aire acondicionado es cuando no funciona. Dice, oye, ¿por qué no se estropea mi invierno?
Exacto, cuando programas ese viaje al centro, a Sevilla con 45 grados, ese día se rompe.
O al centro de la Tierra, que te vas tú. Vamos a hablar de coche eléctrico, vamos a seguir hablando de vehículo eléctrico.
Que también tiene compresor, ¿eh?
Sí, sí.
Pero es más parecido al del aire acondicionado de tu casa.
Tiene compresor. Eso
suena... De aire acondicionado.
Vale. Bueno, tenemos... Alguien debe saber mucho sobre el vehículo eléctrico, ¿eh?
Sí. Y hay un libro de por medio que lo explica todo de pe a pa, Vicente.
¿De pe a pa?
De pe a pa.
De pe a pa.
De la A a la Z.
Don Javier Tomás, muy buenas. ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, amigos. ¿Qué tal?
¿Qué ¿Cómo tal? Estamos? ¿Estás bien o qué?
Estamos perfectos. Espero que vosotros igual.
Sí.
Me consta porque os he seguido durante todas estas semanas desde casa, así que sé que estáis bien y sé que lo habéis hecho fenomenal. Esas conexiones en YouTube, a mí tengo que deciros que me encantaban.
Muy bien, me alegro
así
mucho.
Así que nada, aquí estamos a darle aquí a esto de la movilidad eléctrica.
Oye, esto entonces todo lo que debes saber sobre el vehículo eléctrico, podrías haberlo llamado del PAPA del vehículo eléctrico. También podría haber sido así, ¿no? El título. Okay.
Bueno, al final es una especie de guía que trata de que todo el mundo entienda de qué va esto, de la llegada de la movilidad eléctrica. Tampoco pretende defender lo indefendible, sino que trata de que la gente lo entienda, ¿no? Que lo explique y luego cada uno tomará las mejores decisiones.
Pero,
en base a su situación, claro.
Bueno, ya sabes que el plan MOVES, lo estábamos comentando ahora, el plan MOVES ha dejado la retroactividad, curiosamente, por ejemplo, en los cargadores. O sea, puedes comprar un vehículo ahora eléctrico y tienes ayuda del plan, aunque todavía no estén ahí los fondos, etcétera, pero da igual, ya te puedes acoger al plan y, sin embargo, pues el cargador no. Es increíble, ¿no?
Bueno, el plan en su conjunto tiene pues luces y
sombras.
Y sombras, pero cosas que si os parece las comentamos, que son ya llamativas, por lo menos. Y esa, por ejemplo, es una de ellas. Y en concreto con los cargadores, pues si vamos a cambiar de modelo, pues sin puntos de recarga, no es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No tengo un coche porque no tengo mucha autonomía, pero si no tengo cargador no lo puedo cargar, entonces no tengo autonomía, entonces entramos en un círculo que no salimos.
Sí, sí, sí. Bueno, pues es una de las sombras que tiene este plan MOVES. ¿Alguna sombra más le has visto, ¿no? Okay.
Bueno, en general no tanto el MOVES. El MOVES se valora, me parece que es bastante positivo. Hemos pasado de 45 millones que teníamos el año pasado a 100. Uh-huh. Estaba hablando 60, 65 para este año y hemos subido a 100. O sea, eso es positivo. Hay algo que es diferencial respecto al año pasado, que no es imprescindible achatarrar. Entonces,
importante para empresas eso, que no suelen tener coches para achatarrar a las empresas. Quizás el usuario privado sí, pero la empresa que funciona con rentings, que compra flotas, pues era difícil encontrar eso y cerraba bastante la posibilidad, porque desde mi punto de vista, uno de los primeros acercamientos para rutas muy prefijadas, muy controladas, Javier, son las empresas que podrían acogerse en este caso al MOVES.
Sí, al final el año pasado eso frenaba mucho.
Sí.
Entonces es una de las cosas que ahora si achatarras te dan un dinero, si no achatarras te dan otro, entonces creo que eso es adecuado. Entonces, en general, el plan MOVE se le ve pues una intención positiva y de ir incrementando. Al final, lo que se está luchando con esto es dar subvención no tanto a la gente, sino a la tecnología. Un poco ejemplo Exacto. de lo que pasó hace unos años con la tecnología fotovoltaica solar, que al principio, cuando una tecnología es inmadura y no tiene mucho volumen, hay que dar un pequeño empujoncito, y luego, pues como pasa a día de hoy, pues es autosostenible, económicamente, no necesita ser subvencionada para avanzar. Pues esto sí. le pasa un poco parecido.
Entonces, porque a un fabricante que... no le cuesta lo mismo hacer 10.000 coches de un modelo que hacer 100.000, y eso influye al final en el precio de la calle, y la famosa frase de es que los coches eléctricos son caros.
Claro, yo creo que el plan en su conjunto debería de haber apostado más hacia un poco la línea, a lo mejor alemana, la línea incluso francesa, y haber apostado. Obviamente yo he escrito un libro que se llama Todo lo que hay que saber sobre el coche eléctrico, porque creo en ello, porque soy conductor de coche eléctrico y lo creo, sí. pero creo que habría que haber pensado un poco menos, a lo mejor en el corto plazo. Que está claro que estamos en un momento difícil, obviamente, está claro. Al final, si lo comparamos, por ejemplo, en el plan, estamos subvencionando sí. 100 millones a coches eléctricos, 250 a coches de combustión. Uh-huh. Eso es mirar a corto plazo, que entiendo que es una necesidad a día de hoy, pero veamos lo que significa eso. Lo que significa sí. eso es que estamos subvencionando tecnología que al final es contaminante, uh-huh. tecnología que además va a ser multada, sí. porque los límites... Ya está hablando, esto ya lo habéis comentado vosotros, los límites que se van a subvencionar son superiores a lo que permite la Unión Europea a día de hoy, uh-huh. y eso va a ser multado cuando se vendan estos coches.
Ya. No, luego, además, al usuario no, Javier, al fabricante. Que sí, alguien sí. dirá, uy, no me lo compro no. de combustión porque pero me van a multar.
Como lo hemos aclarado tanto aquí, el oyente ya lo sabe. ¿Eh?
Entonces, y luego hay un tercer punto que también es muy importante, que es que esa multa que tienen que pagar los coches es a nivel europeo, es a nivel global. Sí. Pero si nosotros estamos incentivando aquí en España que se vendan coches de ciertas emisiones, uh-huh. lo que se va a producir es que en otros países esas marcas intentarán bajarlos y vendrán aquí a intentar seguir vendiendo una tecnología pues más tradicional, sí. seguirán en ello y entonces no fomentarán en España vender pues vehículos cero emisiones y se irán a otros países que no se lo están poniendo tan fácil a vender uh-huh. esos vehículos. Entonces eso irá en contra de la salud de todos.
Bueno, es verdad que el Renove son 250, el MOVE es menos, pero hay que recordar que otros MOVES no se han finiquitado, o sea, no han concluido, han terminado su dinerito. El dinerito se ha quedado ahí, ¿eh? Con lo cual no ha sido utilizado, que es una pena.
Correcto, ¿sí? correcto. En parte también por lo que te decía del achatarramiento y en parte también es que esto de los planes, cuando coges las cifras, uh-huh. Estamos hablando de 100 para coches eléctricos, 250 para convencionales y luego te aparece una partida de 450 millones para I+D y dices, madre mía, sí. si esto es más, esto sí que es mirar a futuro, pero es mucho más de lo de antes, ¿no? Es pensamos a corto plazo con unas cifras y luego otras cifras un poco fuera de orden, ¿no? Sí. Luego 2.900 millones en préstamos, ¡wow! Uh-huh. Y nos vamos ahí a unas cifras que bueno, que yo creo que en mi opinión debería de ir todo pensando en una evolución tecnológica. Al final, sí. el tema del coche eléctrico, el vehículo eléctrico, no solo hay que ver cómo hay que cambiar un poco la mentalidad. Al final es una máquina tecnológica que, igual que los teléfonos pasaron a ser smartphones, que sí. las cámaras pasaron de ser analógicas a estar integradas de forma digital en teléfonos, pues ahora le toca al coche. Yeah. El coche privado que cada vez se va a utilizar menos en las ciudades, mm-hmm. por normativas y porque la gente joven y los que estamos metidos en las universidades lo sabemos, cada vez utilizan menos el transporte privado. Pues va a haber una evolución que requiere de un plan de verdad que mire a largo plazo. Eso es un caso, por poner un caso análogo que creo que se entiende, es como sí. el tema de las pensiones. Ajá. Sabemos que hay una pirámide que ha cambiado la población, sabemos que a futuro va a ser difícil mantener el mismo sistema, pero continuamente estamos alargando hasta que lleguemos al precipicio. Sí. Pues esto es un caso un poco parecido. Sabemos que la tecnología cambia, la tecnología viene de países de muy, muy lejanos muchas veces, sí. y que aquí, para poder sobrevivir y tener fuerza, hay que tener industrias propias que tengan fuerza desde aquí. Entonces,
sobre todo con una vertiente muy tecnológica, porque como tú decías, Javi, claro. lo de los móviles. ¿Alguien se acuerda de Nokia y de Olivetti, que no se cogieron al carro en su día, uno de los en cuestión de ordenadores y de teléfonos? Javier, ¿corremos el riesgo de que nuestras fábricas en España que fabrican vehículos se conviertan en fábricas de Nokia y Olivetti, que se queden desfasadas porque no entran en el carro de esa tecnología y mantienen una tecnología antigua?
mira dónde están las fábricas de los paneles solares, por ejemplo. Antes teníamos en Europa muchísimas y habían en todo el mundo. Pues conforme la tecnología avanza y se entra en una guerra de mercado económica, la tecnología se va a Asia. ¿Y quién piensa ahora que los equipos de telecomunicaciones, quién ve raro que vengan todos de Asia?
Claro.
Ya no se fabrica nada aquí, se fabrica todo allí. Entonces está bien que Europa tiene que luchar por su industria automovilística, pero como ha hecho, por ejemplo, Alemania, es dando un paso de reciclaje total y empujar hacia el futuro, porque la única manera de competir con un material asiático económico es innovación, es hacer cosas diferentes.
El otro día hablábamos con Repsol, un representante de Repsol, y nos llamó mucho la atención que están trabajando en esto que dices tú, I+D, justamente de un tipo de carburante no contaminante. Y nosotros hemos titulado además en Internet, quizá no tengas que tirar tu vehículo diésel en 2040. Porque no va a contaminar nada por el tipo de carburante que va a utilizar, ¿no? ¿Cómo ves tú esto?
Pues, estamos en un momento tan a nivel de tecnología, ¿no? Tenemos las últimas décadas, esto no es una evolución lineal, ¿no? Es una evolución que va muy, muy por arriba. Ahora estamos hablando de que, de eso lo explica en el libro, que yo, no es que defienda, sino que explico una tecnología que creo que es útil para toda la población en general y quiero que la aprendan, pero que a lo mejor de aquí 2 años vuelvo a escribir otro y digo, oye, que no es esto, que es el hidrógeno.
Sí,
porque yo el hidrógeno pensaba que iba a ser más lento y no, resulta que es más rápido. Entonces, que de aquí a 2040, cuando se va a prohibir la venta en España, pues bueno, faltan muchísimos años. Y también hay que tener en cuenta una cosa, que es esa fecha española. Desde 2025 empieza Noruega, en 2030 ya se meten otros países, o sea que nuestro entorno va a ir más rápido que nosotros.
Sí.
Entonces, si no queremos quedarnos también obsoletos y quedarnos un poco como aquí los últimos del vagón de cola, pues hay que subirse a la modernidad, y en este caso comentas con Resolve, pues seguro que hay muchísimo camino que desarrollar por esa parte que dicen.
Vicente, ahora que he hablado de hidrógeno, ¿me dejas que nombre en este caso a Javier Tomás Catalán, el autor?
Sí.
¿Gurú del programa?
Ajá.
Vale, vamos a hacer contigo de gurú, Javier. Has hablado del hidrógeno. Muchos gurús a nivel mundial hablan que el hidrógeno es una de las posibilidades para los próximos 10 años, ¿eh? No a largo plazo. En los próximos 10 años, el transporte en carretera, por ejemplo, pesado, podría ser a través del hidrógeno, porque las baterías ahí comprometen con su peso excesivo. ¿Cómo ves tú las distintas movilidades? Tanto tierra, mar, aire, transporte personal en ciudades, transporte pesado. Haznos una pequeña visión de cómo podrían ser entre 5 o 10 años nuestras ciudades y nuestras carreteras, nuestros cielos.
Pues las ciudades, sabemos ya que la Unión Europea nos va a imponer que en 2050 tenemos que estar descarbonizados. O sea que las ciudades cada vez van a tener menos coches y cada vez van a tener más dificultades. Eso ya lo empezamos a vivir, ¿no? Como el ejemplo de los carriles bici, los ejemplos de la plaza de ayuntamiento que está...
No, está prohibido con Vicente Ranz en antena hablar de la calle Colón, cuidado.
No lo he nombrado, es el ayuntamiento. Pero vamos, que son pasos que se van a ir dando en contra, entre comillas, del coche privado. Entonces, cada día vamos a tener en nuestros núcleos urbanos que cada vez vivimos más gente, por lo menos hasta ahora, ¿no? A lo mejor a partir de ahora preferimos empezar a mirar cosas rurales, ¿no? Y irnos a buscar chalets en la montaña, porque igual nos hemos dado cuenta que es más sano. Pero si estamos en las ciudades, pues cada vez así. Movilidad bici y movilidad a través de transporte público y patinete, que el transporte público limpio, por favor, que eso me parece a mí algo imprescindible, que los autobuses que los hemos visto dar vueltas aquí en Valencia, vacíos durante semanas, han estado contaminando sin...
sin cumplir su servicio. Y hay tecnología y tenemos ciudades en España y en Europa que están apostando por el autobús eléctrico.
Claro, entonces luego a partir de ahí, coche privado para salir fuera de las ciudades o dentro de un límite de movimiento razonable de distancia dentro de las grandes ciudades, pues hay eléctrico, siempre coche eléctrico. No queda tanto para que empecemos a ver los coches autónomos, que parece que eso sea ciencia ficción, pero también cuando empezamos a hablar a ver que los drones podían mover paquetes de mensajería, eso parecía también volver al DeLorean. Y ahora yo me empiezo a dar cuenta que a lo mejor no queda tanto.
Pensábamos en Blade Runner y Blade Runner ocurrió hace un año.
Claro, y allí en California, en Estados Unidos, ya va muy rápido eso. Entonces vamos a empezar a ver coches compartidos, eléctricos y a largas distancias. Habrá también algo de eléctrico, pero bueno, la parte del hidrógeno es más, en principio será más idónea.
Por cierto, hablando de drones, tenemos una entrevista pendiente sobre los drones ya tripulados. Atención, porque el otro día ya hablamos de ello y dejamos ya para esta semana hablar de esos drones tripulados. Dentro de muy poquito, incluso, pues eso, con una asistencia médica, el dron puede llegar a cualquier lugar, además en pocos segundos, y va a ser tremendo. Esto de los drones va, yo creo también va a dar un vuelco, igual que el vehículo eléctrico, Javier. Exactamente igual.
Estamos en ello, empujando.
Bueno, Javier, gracias por estar con nosotros.
Bueno, un fuerte abrazo.
Y nada, y seguimos la lectura, la lectura de tu libro.
Sí, muchas gracias.
¿Dónde se puede adquirir? ¿De qué forma?
Bueno, pues pensando un poco en la economía más cercana, ¿no? Porque se puede comprarlo en todas las plataformas, pero vamos a hablar de la editorial, que es la Universidad de Valencia. Tienen su sede ahí al lado de Mestalla,
sí,
y a través de su página web también en la Universidad de Valencia, tanto libro como online, la Casa del Libro, vamos, todas las casas de libros convencionales, pues ahí lo podemos encontrar.
Perfecto, todo lo que debemos saber sobre el vehículo eléctrico. Gracias, Javier.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, gracias. De Diego, tenemos que buscar a Santos Patón.
Sí, Vicente, oye, y recordar que mañana tenemos una gran entrevista,
Sí.
Pues si todo cuadra, tendremos mañana a uno de los máximos responsables de la Fórmula E, que nos contará las carreras que se van a llevar en 9 días, 6 carreras, en agosto, en el aeropuerto de Tempelhof, en Berlín, y luego el nuevo calendario de 2021 para la Fórmula E.
Ajá. Pues eso será mañana, ahora nos acercará más David de Diego, pero atención, porque el aire acondicionado ha fallado. En pleno verano. Ya estamos en verano, sí. ¡Qué calor! Tendremos que llamar a especialistas. Para eso está Santos Patón aquí en COPE, para salvarnos. Pasamos la ITV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Que iba a poner ahora de Diego, iba a poner a Perlita de Huelva. Atención, pero nada, no, el ordenador.
No lo encuentras.
Oye, no, sí lo he encontrado, pero el ordenador se niega a ponerlo. Porque...
Eso es que no tienes puesto el aire acondicionado y se está calentando todo en el estudio, seguro.
¿Por qué será? No lo entiendo. Pero con lo que mola Perlita de Huelva. No.
Pero tú, ¿tienes un 8 pistas ahí para poner Perlita de Huelva?
Sí.
El gramófono.
Mucho más que eso, que un 8 pistas, pero bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Con la técnica. Y es el aire acondicionado, es verdad. Tenemos el aire acondicionado aquí a 24 grados en toda la emisora, porque hay un montón de ordenadores, te puedes imaginar la cantidad.
Cantidad de calor que generan. En invierno se agradece, pero ahora...
Sin ir más lejos, yo tengo 3 ordenadores aquí en esto. Algún día mostraremos los detalles de donde estoy sentado, aparte de una mesa de mezclas grande, etcétera. Tengo 3 ordenadores diferentes, tengo que estar manejando 3 ordenadores. Y
para que todo el mundo se haga una idea, cuando va el hombre orquesta por ahí por la calle, que lleva el bombo detrás, los platillos, la armónica, ese es Vicente Ranz en el estudio.
No digas quién es la cabra. ...15 minutos para las 4 de la tarde... estamos en Luz de Cruce, vamos a hablar con Santos Patón. ¡Hola, Santos!
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues es una de mis mayores intrigas el saber qué canción me vas a poner siempre antes de entrar.
Pues,
la verdad es que es una pena. El próximo día, si quieres, la pongo yo desde aquí, pero igual no se escucha tan bien ni tengo tanto gusto como tú a la hora de elegir.
Te juro que iba a poner esa de peli, pero no hay manera, oye, no sé, hoy el ordenador no quiere funcionar.
Ha dicho que hace calor, ¿no?
Hace sí. calor y yo estaba esperando que cante mi canción y eso es lo que ha pasado. Esto también pues,
podríamos... No, sigue. Santo y yo nos callamos. Canta, botella. Vicente, canta.
No, déjalo, que si no lloverá. Y brindamos
todo lo contrario.
Si vas por ahí con la cabra, comiste.
Bueno, pues si ponemos esa canción de hace calor, es porque el aire acondicionado no funciona. Y Santos, vamos a ver, ¿por qué se estropea el aire acondicionado en verano y no en invierno? Que se estropea en invierno, hombre.
Bueno, también se estropea en invierno, lo que pasa es que en invierno lo utilizamos muy pocas veces.
Sí.
Y eso es un error, porque nosotros aquí en el programa siempre lo hemos dicho, que por lo menos el aire acondicionado, aunque haga frío, hay que encenderlo una vez al mes, ¿no? Para que el compresor no deje de trabajar tantos meses y luego para que los conductos no se obstruyan, ¿no? Entonces, solamente tenemos cuando se crea ese vaho en el cristal es cuando solemos poner el aire acondicionado en invierno, entonces no nos damos cuenta. Y muchas veces nos damos cuenta de que a lo mejor tarda más en quitar ese vaho y dices, uy, esto empieza a fallar, pero realmente hasta que no te ves casi en julio como estamos ahora, pues no te pones a cambiarlo. Y bueno, hoy en día, y más con las temperaturas que alcanzamos cada verano, es importantísimo. O sea que
sí.
Y no solamente por los que vamos conduciendo de copiloto, sino para los más pequeños que también van detrás y van con esas sillitas que los protegen tanto y que, bueno, puede dar más calor que si fuesen en el asiento convencional.
Sí.
Y bueno, Vicente, pues sí, es una de las épocas que más cae el compresor. Es una avería que, para que nos hagamos una idea, el compresor te viene a costar entre unos 300 y 600 euros, o sea que puede llegar a...
Y pagar, más, ¿no? Y más, Santos, en algunas marcas incluso más.
Bueno, exactamente, lo que pasa es que aquí, digamos, estamos hablando de
Una horquilla de un vehículo medio. Oye, ¿y cuánta gente va por ahí en invierno circulando con el aire acondicionado roto y como lo usa no se da cuenta?
Bueno, pues no sabría decirte un dato, pero imagino que mucha gente lo hará y luego coge pues ese pañuelo, ¿no?, de desechable y se limpia el cristal para quitar el vaho. Y bueno, realmente podemos dar cuatro consejos para mantener un poquito la vida de nuestros compresores, ¿no? Siempre es recomendable, cuando encendemos el coche, seguro que tú, David y Vicente lo hacéis, no poner enseguida el aire acondicionado, sino que dejamos un poco que el coche termine de arrancar, que termine de funcionar, y al cabo de los minutos cogemos y empezamos a conectarlo.
Mucho ojo,
¿no?
Porque hay un error que es que cuando llegas, apagas el vehículo y a lo mejor tienes el aire acondicionado puesto y tal cual, te vas y hasta ahí cuando subes y lo pones en marcha, el aire acondicionado estaba puesto, con lo cual se pone inmediatamente en marcha también. Esto es malo.
Así es, sí. Además, también es malo para la hora del consumo de la batería, porque al coche le vas a hacer realizar un esfuerzo de más en el sistema eléctrico y para nada es bueno. O sea, que siempre hay que hacer lo que tú acabas de decir y, bueno, aunque ahora cada vez los coches llevan más el tema de las luces automáticas, apagar las luces, porque esto yo siempre digo el mismo ejemplo, es como apagar la tele con la general de nuestro domicilio, ¿no? Que bajas los fusibles y apagas todo. Pues no, hay que apagarlo poquito a poco para que no se estropee. Pues bueno, esto sería el primer consejo. Luego el segundo consejo, si vemos que nuestro aire acondicionado o nuestro climatizador empieza a salir con menos fuerza, que enfría menos, bueno, no nos preocupemos. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a nuestro taller de confianza y comentarlo y decirle, por favor, que nos revisen lo que es el filtro de habitáculo, que siempre digo yo que es el filtro más olvidado de todos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces ese filtro se obstruye, se queda sucio, le penetra mucha suciedad y lo que ocurre es que evita que, digamos, ese flujo de aire que tiene que salir de mejor manera, pues se quede más paralizado. Por lo cual, en muchas ocasiones suele ocurrir esto, que el filtro de habitáculo está sucio y lo debemos de cambiar. Además, si eres un poco manitas, seguro que David lo ha hecho más de una vez, no es tan complicado. En muchas ocasiones está justo debajo de la guantera o por dentro de la zona de la guantera. Sí. Y si controlas un poquito, pues ya directamente te lo puedes hacer.
Y dejar muy claro, Santos, que ese es el filtro antipolen, el de habitáculo. Que no se le ocurre a un usuario normal y corriente cambiar el filtro del aire del coche, que ahí sí que podría cargarse cosas que salen muy caras.
Efectivamente. Siempre lo decimos, hay que ir a profesionales. Aunque nos guste hacer de manitas y demás con nuestros coches, siempre lo mejor es acercarnos al taller de confianza, que ya es un amigo y que nos lo realice él. Pero bueno, en estas ocasiones pues no está de más controlarlo. Y bueno, luego otro de los aspectos, muchas veces notamos de que, por ejemplo, cuando tienes el aire acondicionado puesto pero estás parado en un semáforo, no sale el aire frío. Bueno, pues esto es un signo que nos está diciendo que el compresor comienza a envejecer, ¿no? Uh-huh. Y que probablemente en los próximos días o semanas vaya a caer. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para preparar la cartera, ¿no?
Sí.
Para cambiarlo. Y luego, en otras ocasiones, ¿qué nos ocurre? Conectamos el aire acondicionado o el climatizador, notamos que sale aire, pero ese aire, ¿cómo sale? Pues sale caliente, sale normal. Pues,
o bueno, muy húmedo a veces, con un olor a humedad muy, muy potente.
Exacto. Pues bueno, aquí lo que tenemos que coger es acercarnos a nuestro taller, porque probablemente esa recarga, ese gas, se ha perdido, bien porque lo hemos consumido o bien porque nuestro compresor o nuestro sistema de aire acondicionado tiene una fuga. Esto lo tienen que hacer profesionales, obviamente, porque primero le tienen que realizar una carga y hacen una carga con una especie de flúor especial. Luego se colocan unas gafas y ahí detectan dónde está la fuga. Uh-huh. Entonces es la mejor manera. Esto, por supuesto, lo tienen que hacer profesionales, no lo podemos hacer nosotros.
Yeah.
Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, si es porque se ha quedado el vehículo sin carga, pues oye, fabuloso. Uh-huh. Ahora mismo ya están, bueno, las recargas de aire acondicionado en los últimos años han subido, como vosotros bien sabéis. Ahora
sí, hay una tasa ahí que lo graba, claro, ¿no? Que lo hace más caro.
Exacto, hay una tasa ecológica que, digamos, lo ha encarecido.
Sí.
Ahora una recarga de aire acondicionado tiene que costar a partir de unos 60 euros, cuando antes, si recordábamos, hace un par de años nos costaba 29 o 39.
Mm. Sí.
Pues bueno, esto no es debido a que todos los talleres se han puesto de acuerdo, ni mucho menos, sino que hay una tasa ecológica que, bueno, que ha encarecido esta recarga.
Sí. Oye, Santos, ¿todavía hay gente que compra coches sin aire acondicionado o qué?
Hombre, sí, habrá gente. Bueno, hay una de las marcas que más se venden en este país.
¿Sin aire?
Estacia, te da la opción sin aire y sin dirección asistida incluso, entonces.
Y ventanillas manuales.
Efectivamente, entonces, oye, estamos
y sin
hablando
ruedas, ¿no?
Bueno, oye, os hago un apunte eléctrico. Sí. ¿Sabéis que los coches eléctricos, en vez de llevar el compresor del aire acondicionado, lo que hace es girar gracias al motor de combustión? Es decir, si tú no tienes el coche en marcha, el coche de combustión, el coche normal, el aire no va. Esto le resta potencia al coche de combustión y hay una serie de correas con unos brazos de inercia y tal que también se fastidian. Pues en el coche eléctrico ese compresor que tenemos de aire acondicionado no tiene nada que ver con el compresor de un coche normal. Es como el del aire acondicionado de casa, que tira directamente de la electricidad de la batería que mueve el coche, de la batería grande.
Sí.
Y por eso el gas, los tubos y todo eso es lo mismo. Pero la simplicidad de funcionamiento hace que las averías sean mucho menores que en los vehículos de combustión.
Sí, sin duda es uno de los puntos a favor, ¿no? Muchas veces tú lo dices, David, de que los vehículos eléctricos van a generar y están generando menos averías que un vehículo a gasolina o diésel. Y bueno, realmente es así. El sistema de aire acondicionado, o más bien de climatizador, porque ya casi todos los vehículos eléctricos realmente van todos
con vienen con el clima.
Exacto, y mucho mejor así, porque siempre nos pasa, ¿no? Oye, yo tengo frío, oye, pues yo tengo calor, pues esos climatizadores bizona.
Exacto.
Que tanto nos gusta.
Y esa pelea se zanja con está 22, está bien, o está 23, la cifra ya te lo dice.
Exacto. Así
es el aire acondicionado es motivo de pelea en el coche y también en las empresas, ¿eh?
Uf.
Es verdad, es cierto, ¿eh? Al final es un motivo de ¿quién tiene el mando?
Pero la calefacción en invierno no, ¿eh? Cuando entras en sitios que sí, tienes que prácticamente ponerte unas bermudas en invierno porque no se puede estar, sí, ahí poca gente se queja.
Ya, ya, por eso.
Bueno,
por eso.
Depende de cómo huela el coche. Si huele bien, no hay problema. Por eso hay que llevar siempre un ambientador ya, y tener bien limpito el coche. Bueno, si no,
oye, Santos Patón, Montacar está ahora en estos momentos entonces a pleno rendimiento, ¿no?, con el aire acondicionado, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, está siendo uno de los productos que, bueno, como cada verano, digamos, es un producto estrella. Nosotros sí, siempre intentamos aconsejar para que les dure lo más posible, porque siempre digo lo mismo, economía de guerra, ¿no? Mm. Y bueno, pero en el caso en el que no, pues aquí, por supuesto, van a encontrar a muy buen precio y con una garantía de un producto europeo.
Pues seguimos hablando en próximos días. Gracias, Santos. Un abrazo.
Gracias a ti, Vicente.
Adiós.
Otro gratis,
Montacar, Santos Patón. Aquí lo estamos escuchando, ¿eh? A los Rodríguez, ¿eh? Hace calor con tequila. ¡Ey! ¿Qué hay? ¡Baloncesto hoy! 3, 2, 1.
La fase final de la ACB se juega en COPE.
¡Que pase para Valle, se cuelga!
Te contamos todos los partidos de Valencia Basket con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Miguel Ángel Paniagua.
Si él quiere, puede controlar y dominar el partido.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Este lunes, a partir de las 6:15 de la tarde, Valencia Basket, Real Madrid. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Madre mía, vaya partido, niño.
Vaya partido. Aquí no hay que perder la sintonía de COPE y el deporte, el baloncesto, protagonista desde Valencia para todo el mundo. Diego, sigues ahí, ¿no?
Aquí estoy, Vicente.
Bueno, pues nada, oye, toda la horita, 4 minutos nos quedan para las 4 y por tanto, bueno, tenemos algunas reflexiones que hacer. Tú hacías una antes, ¿eh?
Sí, yo con el tema de Valenbici, de verdad.
Sí.
10 años, muy bien, introdujo la bici sharing, ¿no?, en Valencia.
Bici sharing.
Que eso es otra forma, yo creo que ha funcionado bien. Mi sensación es que la gente lo usa,
sí,
no tanto como debería. Tenemos una ventaja que es una ciudad muy llana, que eso sí, también simplifica. Imagínate, hay cuestas en Madrid y en otras ciudades, o en Barcelona, que con la bici para arriba más de uno se lo vería de cara. Pero bueno, y para eso esas ciudades tienen bicicletas con pedaleo asistido. Pero sí, luego, un día como hoy, tú que sí, estás, imagínate que estás ahí en COPE, sales y dices, oye, me tengo que acercar un momentito al puerto a ver no sé qué. Igual no quieres llegar todo sudado, Vicente.
Nada, es una opción, es una opción.
Es una opción tener una bicicleta con pedaleo asistido, que vas tranquilamente, si vas pedaleando, pero no tienes que hacer todo el giro, no lo hacen tus piernas, y oye, y puedes disfrutar también de la bicicleta.
Sobre coches autónomos, los avances en la conducción autónoma todavía están así. Hay unos sistemas de detección de peatones que fallan por el color de la piel. Sí, sí, una nueva investigación ahonda en las dificultades que todavía tiene la tecnología para identificar y discriminar a peatones en función del color de la piel. Así que cuidado con esto, ¿eh?
Sí, y BMW y Mercedes, que se habían juntado para trabajar de forma conjunta, nunca mejor dicho, sí, con el vehículo autónomo, ¿sabes? Han separado sus caminos, se han dado cuenta que esto es muy importante, no quieren compartir tecnología y cada uno va a desarrollar el nivel 4 de conducción autónoma, en el que le das al botón y te lleva al sitio.
¿Cómo son?
El coche sigue teniendo pedales y volante, pero prácticamente metes en el GPS una dirección y te lleva. Eso BMW y Mercedes lo van a hacer por separado.
Muy bien. Pues oye, Volvo, por cierto, también ha puesto en marcha una manera de alquilar o comprar coches desde casa. ¿Cómo suena? Sí, sí. Como el Stay Home Store se llama. Y es una
forma... Y lo haces una aplicación, ¿no? Me imagino.
Supongo que sí. Oye, comprar un coche por una aplicación. Esto ya es la bomba, ¿eh? Es la bomba.
Bueno, eso lo hacen algunas marcas ya, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues...
Tesla fue la que nos introdujo el poder comprar un coche online, prácticamente sin tienda, y que te lo entregaban pues en un centro comercial.
Sí.
Yo creo que las variantes que vamos a ver en los próximos años, igual que hemos visto con todo este tema del COVID, cómo se han introducido sistemas de trabajo y de reuniones de forma remota, muchos tipos, Vicente, vamos a vivirlo también en la automoción.
Tendremos, por tanto, la oportunidad de vivir esto. Por cierto, hemos empezado la nueva normalidad, y esa nueva normalidad ha traído este fin de semana 3 fallecidos en las carreteras españolas.
Pero
con la 3, la 2, la 1 eran los mismos o más. O sea, con lo cual no sé qué diferencia ha habido. Pero bueno, 3 fallecidos en las carreteras españolas han tenido esta nueva normalidad del fin de semana. Y mañana estará con nosotros Fórmula E.
Alberto Longo,
¿sí?,
nos contará esas carreras, tener el campeonato amarrado ya en agosto. todo en el aeropuerto del Tempelhof en Berlín. 6 carreras en 9 días, palizón para los pilotos, y nos contará cómo va a ser el calendario de la próxima temporada 2021.
La Fórmula E será protagonista en la jornada de mañana y otros muchos asuntos, por supuesto, relacionados con la movilidad. Este espacio de movilidad se llama Luz de Cruce y mañana volverá a las 3 de la tarde y hasta las 4 con más novedades. Gracias, Diego, un abrazo.
Un placer compartir contigo, Vicente, los micros de COPE.
Desde casa. Ya puedes comprar el Volvo si quieres, ¿eh? Ahora ya, venga, empieza ya a marcar para comprar el Volvo. Nos acercamos a las 4, la información, inmediatamente después sí que la tarde, en COPE más Valencia, faltaría más.